11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde hoy pueden comprarse los abonos gratuitos de Renfe para cercanías y media distancia, tanto en taquilla como en las máquinas. Te recuerdo que estos abonos podrán utilizarse a partir del 1 de septiembre. ¿Y cómo está transcurriendo esta primera mañana para adquirir esos viajes? Nos vamos a acercar a esta hora hasta la estación de cercanías de Atocha, en Madrid. Teresa Fernández, ¿cuáles son las principales dudas de los usuarios?
Pues de momento muchas colas de gente que se ponen delante de las taquillas sin saber muy bien qué hacer o por dónde empezar. Y claro, surgen muchas dudas. ¿Cómo se pagará la fianza? ¿Cuándo me la van a devolver? ¿Se puede hacer solo por las taquillas o también se puede hacer online? Pues como estas muchas preguntas, más, y por eso hay varios trabajadores por aquí del Cercanías que se están dedicando a ir persona por persona para facilitarles eso, el poder solicitar estos abonos gratuitos. ¿Y cómo han recibido la noticia los usuarios del Cercanías? Pues aunque la situación todavía es un poco confusa, por lo general ha habido buena acogida. Escuchas a Francisco, de 24 años.
Está bien, porque debe costar a la gente que le está costando 80 euros. Yo voy a intentar coger ahora el abono, a ver si me lo dan, para poder cargarlo para empezar a entrar el 1 de septiembre gratis. Como loco, a ver cómo es, voy a una, voy a otra.
Pues poco a poco ya se van solucionando todas estas dudas del abono que empieza en septiembre a utilizarse y durará hasta el 31 de diciembre.
Dos menores de 13 y 15 años se encuentran en estado crítico después de precipitarse por una ventana a causa de un incendio que se ha producido en su vivienda en pleno centro de Badalona. ¿Qué más datos tenemos? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En el momento en el que se ha declarado este incendio, en la calle Quevedo se encontraban en el piso estos dos menores que han acabado lanzándose por la ventana para huir de las llamas, y su primo, también menor de edad. Vivían con la madre de los dos hermanos, todos de origen colombiano. La mujer no estaba en casa en ese momento porque estaba trabajando. El aviso del incendio se ha recibido hacia las 10 de esta mañana. Se han activado 8 dotaciones de los bomberos que ya han conseguido controlar el fuego. No hay riesgo de que afecte a otras viviendas. El Ayuntamiento de Badalona ha activado un equipo de psicólogos para atender a los afectados y se investigan ahora las causas que han podido originar este incendio.
Y dos helicópteros se han incorporado a los trabajos de extinción por el incendio declarado en Benatá, en Jaén. Los 6 focos de este fuego están estabilizados y sin llama, aunque más de 100 efectivos siguen trabajando sobre el terreno para evitar que se reavive. Llevamos uno de los peores veranos en cuanto a incendios forestales se refiere en nuestro país. De hecho, hasta ahora y en el último siglo, solo ha sido peor el año 2006. Los expertos avisan de que las altas temperaturas que hemos soportado en estos últimos meses pueden prolongar el riesgo de incendios. En COPE, el experto en temas forestales, Paco Castañares, asegura que el riesgo elevado puede prolongarse en nuestros montes hasta el mes de octubre.
Con suerte, tenemos un mes por delante todavía de riesgo extremo. Con una suerte, digamos, normal, pues tendremos un mes y medio, dos meses de riesgo de incendio. Es decir, nos vamos a ir seguramente hasta principios de octubre, hasta el día de octubre. Pero es que puede ser que nos metamos en noviembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta noche, partidazo en el Camp Nou, Mikel Zumalde.
Amistoso de lujo, ya tenemos convocatoria, Joan Batllori.
La convocatoria es de 27 futbolistas, solo hay 2 ausencias, las de Umtiti y Brad White, que no cuentan para Xavi. Está Koundé, el partido no es oficial, así que a pesar de no estar inscrito todavía, podrá jugar hoy. Y están Aubameyang y Memphis Depay, a pesar de que se trabaja en sus salidas al Chelsea y a la Juve respectivamente. Recordemos la cita a las 9:30 de la noche, partido a beneficio de la lucha contra la ELA, Barça-Manchester City, capitaneado por Juan Carlos Unzué. Hasta el momento se han vendido unas 80.000 entradas para el partido en el que el Barça estrenará su tercera equipación.
Y en la Vuelta a España, en menos de una hora, arranca la quinta etapa en Irún, Quique Iglesias.
Desde las 12:45, salida neutralizada desde las calles de Irún, 187 kilómetros hacia Bilbao, en su semana grande, previo paso 2 veces por el alto de segunda categoría del Vivero. Hoy, de nuevo, de rojo, Primoz Roglic, que ya ganó las 3 últimas vueltas a España.
Podrá seguir la carrera a partir de las 4 por COPE más, COPE.es, y por las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego. Y en baloncesto, a partir de las 9, España juega ante Islandia, partido clasificatorio de cara al Mundial. Ayer, Sima y Colón fueron descartados y abandonan la concentración.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Para gustos los colores, Vale, pero si me preguntan a mí, yo te diré, oye, has hecho lo mejor que podías hacer, que es quedarte un ratito más con nosotros en Herrera en COPE. Ya sabes que vamos hasta la una del mediodía. Me alegro de ello. Yo soy Gutiérrez y te saludo por mí y por mis compañeros. En un día un tanto señalado en el calendario, porque este miércoles, este 24 de agosto, se cumplen 6 meses del estallido de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa que comenzó en la madrugada del 24 de febrero, ya por las 4 de la madrugada, y que entonces Putin justificaba así ante un discurso a la nación.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Ángel Correas, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el presidente ruso justificando la invasión de Ucrania como una operación especial.
Una invasión especial, efectivamente. Lo hacía de hace 6 meses que la guerra empezaba para proteger a los ucranianos que, según él, llevaban 8 años sufriendo, decía, genocidio y abusos por parte del gobierno de Kiev. Hablaba Putin de toda la región de Donetsk, cuyos enfrentamientos no han parado en las últimas décadas. Pero lo cierto es que 6 meses después de la invasión, las cifras de la guerra que el propio Putin comenzó le contradicen, ¿no, Ángel?
Sí, buenas tardes, Carlos. Lo primero, basta con decirte que según el último balance de Naciones Unidas, las víctimas civiles podrían superar las 10.000, 400 de ellas serían niños. Las bajas también son muy importantes, tanto en el ejército ucraniano como en el ruso, y aunque ambos bandos eluden dar cifras concretas, se estima que unos 50.000 soldados en total habrían muerto en estos últimos 6 meses de combates, con números estimados, decimos, porque podrían ser muchos más los fallecidos, ya que hay zonas, por ejemplo, Mariupol, Lugansk o Kharkov, donde no se han podido contabilizar en concreto las víctimas. Y si hablamos de desplazados, bueno, pues se calcula que unos 9 millones de ucranianos han salido del país en todo este tiempo y otros 12 se han movido al final dentro de él. Han tenido que, de alguna manera, abandonar sus hogares. Bajo esta premisa, hoy Ucrania está celebrando sus 31 años de la independencia de la Unión Soviética. El presidente Volodymyr Zelensky, en un vídeo grabado desde esa famosa Plaza de la Independencia de Kiev, o Maidán, como todo el mundo la conoce, está llamando a resistir y habla ya incluso, Zelensky habla de victoria.
Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь.
Lo cierto, Carlos, es que los actos de conmemoración de este aniversario se han suspendido en toda Ucrania ante el temor de que Rusia intensifique en estas horas los bombardeos sobre este país. El asesinato de la hija de uno de los intelectuales más próximos a Putin, que el Kremlin está responsabilizando directamente a Kiev de este atentado, ha tensado más la escasa relación diplomática, si es que había alguna, entre ambos países.
Bueno, ese es un poco el balance, la situación después de 6 meses. A las 12:08 de esta tarde, en Herrera en COPE, queremos acercarnos hasta la ciudad de Odessa, punto estratégico de Ucrania y del Mar Negro. En ella está Maxim, él es un joven ucraniano de 26 años que dedica ahora mismo casi todo su tiempo a ayudar a los demás. Maxim, buenas tardes. Maxim, parece que tenemos algún problema, estamos intentando hablar con Ucrania, exactamente con Odessa, esta ciudad que está junto al Mar Negro y que sí. Ha sido una de las ciudades que más golosas para Rusia y para el ejército ruso, que lleva asediando desde el comienzo de la guerra.
Sí, es todo un símbolo la ciudad de Odessa, además uno de los puertos principales en toda esa zona, un enclave también estratégico. Lo que pasa que el terrible asedio a Mariupol y lo que ocurrió en esa acería de Azovstal, donde de alguna manera pues estuvieron atrincherados miles de personas hasta que finalmente fue conquistada por el ejército ruso, eso ha podido restar algo de protagonismo, vamos a decir, en todo este conflicto, precisamente a la ciudad de Odessa. Quizás haya podido servir también para que se salve de ataques directos por parte del ejército ruso, pero claro, en este escenario bélico nada, absolutamente nada, es descartable. Entonces, esta es la situación ahora mismo a orillas del Mar Negro.
Bueno, vamos a intentar recuperar en un momento la comunicación con Maxim, este joven ucraniano de 26 años que, como os decía, dedica todo su tiempo a la ayuda humanitaria. 6 meses de contienda militar sobre los que echamos la vista atrás, pero sobre los que nadie se atreve a aventurar qué ocurrirá a corto o a medio plazo. Vamos a saludar ya al almirante Juan Rodríguez Garat. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Almirante, es la pregunta del millón. ¿Cuánto queda de guerra? ¿Cuánto puede resistir tanto un bando como el otro? Porque las bajas de militares son importantes en el lado ruso, pero nada desdeñables tampoco desde el lado ucraniano.
Efectivamente, lo que pasa es que en este momento para ambos bandos, que ninguno de los dos ha alcanzado sus objetivos, la continuidad de la guerra en la fase en la que está, una guerra limitada en la que no se producen acciones espectaculares ni que lleven demasiado personal involucrado, pues a ambos líderes políticamente les interesa más continuar como están para no renunciar a los objetivos que consideran básicos.
Almirante.
Eso significa que podemos tener guerra durante mucho, mucho tiempo. Una guerra de distinta intensidad, cada vez más, cada vez menos violenta, menos virulenta, pero que puede durar mucho, mucho tiempo.
Almirante, ¿cuál cree usted que ha sido el gran error estratégico de Vladimir Putin? Quizás confiar demasiado en la capacidad de su ejército o estar mal informado.
Fundamentalmente, yo creo que el peor de todos es la mala información. Él esperó que en la primera fase pudiera derribar al gobierno de Kiev con facilidad. Probablemente lo habría conseguido si Zelensky, en vez de decidir quedarse, hubiera decidido ir. Y decidió también en la segunda fase de la guerra, en la ofensiva total por toda Ucrania, creyó que con un número de fuerzas realmente insuficiente para una invasión de ese calibre, le podría llegar porque el ejército ucraniano no presentaría resistencia. También se equivocó en esto. Son dos graves errores de información que le han llevado a atascarse la situación como está ahora.
Almirante, no se retire. Discúlpenos, vamos a comunicar ahora sí con Odessa, con Maxim. Él está allí en Odessa desde el comienzo de la guerra, ayudando a los demás. Maxim, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se vive hoy en la ciudad de Odessa? ¿Con relativa tranquilidad o no?
Bueno, un minuto antes de conversar con Urteber tenemos lo que es la alarma de peligro aéreo, así que muy tranquilos no estamos, la verdad. Yo, a ver, no estoy en Odessa desde que empezó la guerra, no voy por toda Ucrania, pero llevo un mes en Odessa y sí que he escuchado ya bombardeos por aquí, algunos en el aire, otros en el suelo. Bueno, ya los ucranianos sabemos distinguir muy bien esa parte.
Maxim, tú eres diseñador gráfico. ¿Cómo es tu día a día hoy en día allí, valga la redundancia, en Odessa?
Bueno, trabajo mucho menos de lo que trabajaba antes de que comience la guerra por las circunstancias, porque empecé a dedicarme al tema de voluntario y demás, y hace relativamente poco que estoy un poquito más tranquilo en cuanto a ese aspecto. Ya más o menos sabemos, hemos organizado un poco a la población qué es lo que le toca hacer a cada uno, estamos mucho más coordinados, así que Rusia, bueno, el tiempo que haga falta, pues así vamos a estar luchando.
Maxim, tenéis la intención de aguantar y yo te quería preguntar precisamente por la moral de los ucranianos después de 6 meses de contienda.
Mira, nuestros antepasados cosacos tenían un lema y es que a los esclavos no le dejan entrar en el cielo. Así que ese es el lema que nosotros seguimos el día de hoy. Estuviese Zelensky o no lo estuviese, los ucranianos iban a luchar hasta el final. Así que no tenemos nada que ver con los rusos, por mucho que digan que somos naciones hermanas y demás, eso es todo mentira. Siempre han tratado de conquistarnos, llevamos 300 años luchando con ellos y vamos a luchar lo que haga falta.
Bien. Nos contabas hace un momento, Maxim, que bueno, ya has escuchado bombardeos, que los ataques se siguen produciendo, pero digamos, el día a día de la ciudad, la vida continúa, la actividad, por ejemplo, salir a comprar, por ejemplo.
Sí, ahora ya mucho mejor, la cosa está mucho mejor, la verdad, porque como te digo, ya se ha coordinado mucho más el tema. Estados Unidos nos ha mandado ya armas suficientes como para tener al menos la seguridad en las ciudades es importante, por lo tanto, más o menos el flujo sigue, aunque la economía sí que está parada, el curso de la grivna de nuestra moneda sigue cayendo, sigue devaluándose, pero bueno, los ucranianos la moral la tenemos muy alta, comprendemos todos perfectamente la situación, nadie se queja, nadie anda criticando, todos estamos a uno ahora mismo.
Yo no sé, Maxim, si por ejemplo hablábamos de ir a hacer la compra, algo tan normal como acudir a un supermercado, ¿vosotros tenéis escasez ahora mismo de algún tipo de producto básico?
No, la verdad que no nos quejamos. O sea, las regiones que están ocupadas sí es la situación es un infierno, pero las ciudades que no están ocupadas y demás no hay escasez. sí que es verdad que la oferta de la compra ha subido más o menos un 30, un 40% el precio en cuanto a productos básicos y todo lo que conlleva.
Pues Maxim, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y recibir.
Quería una cosa, por favor, si me dais un minuto.
Por supuesto.
Que quiero que los españoles tengan, quería llamar la atención de los españoles que no se olviden de los rehenes que tenemos en Rusia de Azovstal, que son más de 2.500 personas que la Cruz Roja se comprometió a ayudarles y están ahí y hoy van a ser juzgados en Mariúpol y quieren matarlos a todos en directo. Y quiero, por favor, llamar la atención de todos los españoles que salgan a las calles, que no sé, que pongan hashtag en redes sociales, que no se callen, porque esto es una guerra de todos. A vosotros os toca por la parte económica, a nosotros por parte de nuestro, al cambio de nuestras vidas. Así que, por favor, no os calléis y haced lo máximo posible para que se dé a conocer la situación, por favor.
Lo tenemos en cuenta, claro que sí, Maxim. Gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros. Gracias.
Almirante Juan Rodríguez Garat, almirante, estábamos hablando con Maxim, con este joven ucraniano, nos decía que, mencionaba que, bueno, han recibido armamento suficiente de Estados Unidos. Yo no sé, almirante, si esa colaboración, la ayuda de Occidente al ejecutivo de Zelensky es infinita, porque los meses pasan.
Bueno, por lo pronto, hasta ahora, todos los líderes occidentales mantienen su compromiso. Y las opiniones públicas, con mucho que en la prensa se empiece a pensar si llegará al cansancio, hasta ahora no han cambiado radicalmente. En general, no solo en España, sino en toda Europa y en Norteamérica, el pueblo está con Ucrania y está dispuesto a hacer los sacrificios comparativamente pequeños que haya que hacer para apoyar a los ucranianos en su guerra por su libertad.
Una situación, desde luego, estratégica muy complicada. Estamos ante una especie de guerra de desgaste, almirante, además con toda la incertidumbre que puede provocar en los mercados energéticos. En este sentido, yo no sé si desde el punto de vista estratégico-militar se espera que Rusia pueda entrar en una huida hacia adelante, que las cosas no han salido como esperaba y al final pueda acabar intensificando la actividad bélica en Ucrania, porque ahora mismo está limitada una zona este del Donbass, pero claro, en manos de Putin, viendo cómo han salido las estrategias del Kremlin, todo puede pasar. ¿Cabe esa posibilidad de que vayan ya a una guerra de destrucción total?
Yo creo que no, porque las dos alternativas que tiene Rusia para subir la apuesta, una es la movilización de su población, que iría contra lo que Putin ha declarado. Putin desde el principio ha dicho que esto no es una guerra, es una operación especial, que todo va de acuerdo con lo planeado. Luego, movilizar a su población significaría reconocer que esta operación militar especial ha salido mal, y eso creo que es superior a la posibilidad de Putin. No puede concebir el haberse equivocado o el haber reconocer públicamente que se haya equivocado. Y en cuanto a las armas de destrucción masiva, que es la otra posibilidad, el empleo del arma nuclear táctica convertiría en un paria a Rusia, aparte de reconocer su error y de no tener ningún blanco claro donde utilizar un arma nuclear, porque no va a destruir una ciudad. Él ha dicho que todas las ciudades, los ataques a las ciudades los hacen los
ucranianos. Gracias, almirante. Nos quedamos ya sin más tiempo. Almirante Juan Rodríguez Garat, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE. Gracias, Ángel, también. En
un rato
te escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Que eres tú!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para el turismo madrileño. Las pernoctaciones hosteleras han subido en el mes de julio un 73% en toda la comunidad. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Esto quiere decir que más de 960.000 turistas han elegido nuestra región para pasar unos días de vacaciones durante el mes pasado. Son más si lo comparamos con el año pasado, pero siguen siendo menos si lo comparamos con las cifras prepandemia. De este total, 480.000 fueron visitantes nacionales y más de 482.000 fueron personas que llegaron a Madrid procedentes de otros países, algo que ha sorprendido a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Hay dos datos que nos llaman la atención. Por primera vez llegan a Madrid más turistas internacionales que turistas nacionales y que el número de turistas internacionales crece en julio con respecto a junio, lo cual supone un dato realmente sorprendente e inédito.
La estancia media se ha situado en las dos noches con una tarifa diaria, fíjate, de 105 euros. Esto quiere decir que los precios de los hoteles madrileños han subido un 40,7% respecto al mismo periodo del año pasado.
Y todo esto, que los turistas que optaron por venir a nuestra región han tenido que soportar uno de los veranos más calurosos que cualquiera puede recordar. Calor que un día más vuelve a hacer acto de presencia, ya que volvemos a estar en alerta amarilla por las altas temperaturas, Gloria.
No hay dolor en vacaciones, Carlos, no les pasa factura. Pero como tú dices, este miércoles volvemos a estar en alerta amarilla, salvo en la sierra, donde se prevé chubascos dispersos. Tampoco se descarta que haya alguna tormenta seca en el resto de la comunidad. Las máximas van a subir un poquito más que ayer, hasta los 38 grados en las zonas metropolitanas y el Henares, mientras que en el sur, Las Vegas y el oeste, los termómetros van a rondar los 37 grados. La situación se complica un poquito en la capital, donde el ayuntamiento ha decidido balizar tanto el Retiro como los otros 8 grandes parques de la capital por las fuertes rachas de viento que se esperan. Lo peor también es que las mínimas van a ir subiendo poco a poco, lo que va a hacer más difícil conciliar el sueño. ¿Y qué pasa, Carlos, cuando suben las temperaturas y suben también los visitantes? Pues que las posibilidades de que se produzca un incendio también se multiplican. Así que enseguida vamos a hablar con Peter, que es voluntario de Cruz Roja y que lleva todo el verano subiendo a la sierra para concienciar a los visitantes de cómo deben comportarse para evitar una desgracia.
Bueno, antes nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a saber cómo se circula por las principales carreteras de nuestra comunidad. En la DGT nos ayuda a ello Samuel Subiela. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues en este momento tráfico tranquilo y sin complicaciones en la mayoría de las carreteras de la Comunidad de Madrid, así como en las principales entradas y salidas de la capital. Eso sí, les vamos a pedir precaución si circulan por la A6. A la altura de Torrelodones hay unas obras que obligan a cortar dos carriles de entrada a Madrid y otras obras también en la misma A6 complican el tráfico hasta ahora en el plantío. Además, también vamos a encontrar tráfico denso por obras también en la M50 en Fuenlabrada en dirección a la A42.
Gracias, Samuel.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos contando que ha aumentado el número de turistas que ha optado por nuestra región para pasar unos días durante el pasado mes de julio. También que las altas temperaturas siguen siendo una constante en nuestra comunidad. Dos factores que unidos forman un cóctel que aumenta las probabilidades de sufrir un incendio en nuestra sierra. De hecho, el factor humano está detrás del 98% de los incendios forestales. De ahí que sea tan importante la labor que realizan voluntarios de Cruz Roja como Peter. ¿Por qué Gloria López Navas?
Pues mira, porque Peter es uno de esos más de 100 voluntarios que cada fin de semana se sube a la Sierra Madrileña para concienciar a los turistas de lo importante que es que se comporten correctamente para no provocar un incendio. En lo que llevamos de verano, los voluntarios de Cruz Roja han realizado 46 actividades en diferentes lugares de la región y han conseguido sensibilizar a más de 2.500 personas.
Bueno, como decimos, Peter es uno de esos voluntarios de la Cruz Roja. Peter, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu labor como voluntario, ¿no? En concienciarnos y en educarnos un poquito, ¿no?
Sí, en realidad lo que hacemos es, hacemos una salida en las zonas donde hay gente digamos, paseando, y repartimos folletos, informamos, y ha habido poco que hacer en realidad, pero también debiéramos decirles si están haciendo algo mal. En general, la gente se comporta bastante bien en nuestra zona.
Bueno.
Menos mal, oye. Sí. ¿Y cómo reciben estos consejos, Peter?
En general, no hemos tenido ningún incidente.
Lo agradecen, ¿no?
Se agradece, ¿no? Y la gente lo entiende. Nuestros compañeros van todos uniformados normalmente. Entonces, lo reconocen como Cruz Roja y reconocen que el consejo es un consejo, digamos, desinteresado y con buenas intenciones.
Claro. Claro, para que ganemos todos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que... Danos a nosotros también los consejos. Eso. Cuéntanos, ¿qué es lo que nunca tenemos que hacer si vamos de excursión a la sierra?
Primero, saber dónde vamos y haber leído un poco las instrucciones. Las instrucciones están en todos los medios hoy en día. Primero, jamás encender el fuego. Se recomienda encarecidamente no fumar, aunque parezca demasiado, pero es mejor no fumar, ¿ya? Y toda actividad nunca romper y no respetar el sitio en el que estamos, básicamente. Y básicamente no usar fuegos, nunca.
Claro, ningún el fuego.
Tipo, ni siquiera para un cigarrillo.
El fuego prohibido.
Claro. Oye, Peter, y también explicáis cómo tenemos que aparcar, ¿no? Para que sea más fácil la evacuación en caso de necesidad.
Sí, no, pero nosotros no estamos realmente tanto en eso. Eso lo hemos visto nosotros, pues sí tenemos que estar en el momento, ¿no?
Claro.
De hecho, recibimos formación inicial en el 112, donde hubo guardas forestales, bomberos, que nos explicaron todos los mecanismos que teníamos que utilizar en caso de que hubiera una emergencia. ¿Ya? Pero bueno, como digo, afortunadamente no ha habido que usarlo. Y las zonas, por lo menos las que nosotros estamos, que son en La Jarosa y en Sevilla, son zonas que están muy, muy bien señalizadas, las vías de evacuación están muy claras. En general, el mantenimiento de la zona está bastante bien.
Oye, Peter, una cuestión también importante, casi siempre cuando solemos salir al campo, a la sierra, ¿cómo va el tema de la basura? ¿Somos conscientes de que hay que recoger esa basurita? ¿Cómo estáis viendo ese asunto?
Eso es, como diríamos, algunas veces más que otras, ¿ya? En principio debiéramos traernos todo lo que llevamos, que solamente dejemos nuestra huella, ¿ya? O sea, que si le llevamos algo, ni siquiera la fruta, cosas que uno supone que son biodegradables, no.
Ya.
Lo echas en una bolsita y te lo traes.
Pero en general, ¿tú, Peter, te has encontrado con la gente sucia o no?
Los que pasean, en general, como hay gente que quiere mucho el monte, no ensucian demasiado, ¿no? Más bien la basura está en zonas de acceso.
En las zonas, ¿verdad?, de acceso.
Nosotros hemos hecho alguna vez recogida de basura y no encontramos una cantidad muy grande de basura. Hay más de la que debiera, claro, pero de todas maneras más exagerado. En los puntos de acceso sí se encuentra mucho.
Bueno, pues Peter, gracias por estar con nosotros, por ese trabajo y esa labor que hacéis, silenciosa, callada, pero que sin duda a más de uno le vienen bien todos estos consejos y a alguno más. Gracias, Peter, un abrazo. Y a ti también, Gloria.
Hasta ahora.
Hasta ahora, nos volvemos a escuchar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Ahora, hazme caso, es cuando empieza lo realmente espectacular de esta mañana de miércoles en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Cuántos ceros hay para esta persona?
547.891.
Exactamente, podéis comprobarlo y así aplaudimos al medio. Se ha conseguido efectivamente. Muchas gracias, medio. Muy bien, ahí está. Muchas gracias, buenas noches.
El gran Juan Tamariz. Cuántos buenos momentos, cuánta diversión, cuánto espectáculo, cuántas risas nos regaló el más grande de todos los magos españoles. Hablaremos de él, ya lo verás, y de Pepe Carroll, y de Jorge Blas, y otros muchos grandes magos que ha dado España. Hablamos hoy de magia, y hablamos de magos, de ilusionismo. Lo vamos a hacer conociendo al campeón del mundo de micromagia, esa que se hace muy de cerca, con cartas o con monedas, mirando a los ojos del espectador. Campeón del mundo que nació hace 33 años en Antequera, Málaga, así que ya sabes que es español, y que acaba de regresar de Canadá con su flamante título. Se llama Luis Olmedo y ha cautivado con su magia de cerca a los 2.500 asistentes a este Mundial de Magia, en el que han participado, ojo, los 130 mejores magos de todo el mundo. Pero como dice este joven campeón del mundo de magia, en este mundo nada es verdad ni mentira. Todo depende de la perspectiva con la que se mira.
Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario, una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El mago lo exhibe. Os puede invitar a que lo examinéis, para que veáis que no hay nada raro, que todo es normal. El segundo acto es la actuación. El mago, con eso que era ordinario, consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis, porque en el fondo no queréis saber cuál es.
Buena peli, ¿eh? El truco final, os la recomiendo. Los magos pueden hacernos ver cosas que no están sucediendo, haciendo desaparecer o moviendo objetos y creando ilusiones. Pero lo que en realidad hacen es dirigir y controlar nuestro mecanismo de atención. Sus métodos para engañarnos, pues, se basan, sobre todo, en que nuestra atención y nuestra percepción es muy inestable. Se pierde, la perdemos enseguida. Sabiendo la fascinación que genera la magia en las personas, un grupo de investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, decidió comprobar si los animales serían capaces de caer en los mismos trucos de magia que los humanos. Si esto fuera así, los científicos proponían que tendríamos no solo mecanismos de atención parecidos, sino también un nivel de comprensión del mundo que nos rodea y unas expectativas de las leyes físicas semejantes entre hombres y animales. Imagina, por ejemplo, si estuviéramos acostumbrados a que los objetos desaparecieran de la nada o levitaran. El hecho de hacerlos desaparecer o levitar tampoco sería impresionante para nadie. En su estudio, publicado en la revista Science, los psicólogos muestran que animales con cognición avanzada, como lo son los primates, la familia de los cuervos o de los cefalópodos, los pulpos y las sepias, ya emplean técnicas de distracción y de control de la atención parecidas a las que utilizan los magos. Hay un arrendejo eurasiático de la familia de los cuervos que es un auténtico mago. Verás, este ilusionista con plumas esconde avellanas en el suelo para comérselas un par de semanas más tarde. Pero claro, tiene que recurrir a métodos de distracción de la atención de otros animales, otras ardillas, arrendejos, simulando esconder las avellanas en distintos lugares para que no se las roben. Buen truco. Otro truco, como los animales entienden y utilizan la atención de otro ser vivo. Lo hacen, por ejemplo, los cuervos gigantes. En estado natural conviven con lobos y normalmente les roban los huesos y los restos de la carne. Bueno, pues el cuervo gigante es capaz de percibir los movimientos de los lobos para saber que están distraídos y así robarles la comida. Bueno, una de las conclusiones a las que llega este estudio es que en cuanto a atención se refiere, no somos mucho más superiores a los cuervos, por ejemplo, y que otras especies siempre pensamos en los chimpancés, y no tienen por qué solo los chimpancés. Son capaces también de tener experiencias muy parecidas a las que tenemos los humanos. Claro, ellos en el siglo XXI cuentan con una ventaja sobre nosotros. Ellos no tienen móviles que les distraigan durante todo el día. Lo sé con suerte.
Voy a intentar hacer algo, que es encontrar cuatro cartas, que sean cuatro cartas especiales. Cuatro cartas que sean las mejores cartas de la baraja. Por ejemplo, uno, dos, tres y los cuatro ases. Que eso para empezar, oye, mola. Así puedes ganar.
Y vaya que sí ganó. Y nosotros que nos alegramos por él, claro. Este al que acabas de escuchar es Luis Olmedo, flamante campeón del mundo de magia, micromagia, la de cerca, recuérdalo, ¿eh? En el campeonato celebrado en Quebec, en Canadá, por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Estaban los mejores de todo el mundo, los 130 mejores magos del planeta, ante 2.500 personas que literalmente se quedaron con la boca abierta al ver a Luis Olmedo con sus cartas y sus monedas. Empezó a interesarse por la magia en la adolescencia y actuó por primera vez ante el público con 18 años. Según cuenta él mismo, fue un auténtico desastre. Bueno, hoy con 33 ha conseguido alzarse como campeón mundial de micromagia. Luis, muy buenas tardes y enhorabuena.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, y gracias por aparecer así en nuestras vidas, ¿eh? Como los magos.
Magia.
magia. Bueno, cuéntanos un poco, porque yo he leído ese momento en el que más de 2.000 magos se ponen en pie, te ovacionan. Para ti fue un momento muy especial.
Pues mira, la verdad que sigo, o sea, cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta, porque fue uno de los momentos que se te quedan grabados y que cuando lo estás viviendo sabes que se te van a quedar grabados para el resto de tu vida. Fue una sensación ya fuera de premio, fuera de lo que fuera. Estar en un evento como ese, que es el evento más importante del mundo, en el mundo mágico, y conseguir esa reacción en el público y sentirla, sobre todo esa reacción sincera, para mí es uno de los mayores éxitos que se pueden tener en la carrera cuando uno se dedica a algo.
Sin duda. Oye, ¿te pones nervioso en esos momentos? Porque claro, me imagino un mago al que le tiemblan las manos, no puede ser.
Claro, es complicado. Mira, la verdad que minutos antes de salir siempre tengo ese nervio, ese punto en el estómago, ese pinchacito, que siempre digo que si el día que no lo tengas, pues me tendré que dedicar a otra cosa, ¿no? Porque creo que hace falta ese punto de adrenalina, ese punto de que te importe lo que vas a hacer. Luego, cuando salí a escena, y fue como una actuación más, con un poquito más de gente, pero la verdad que estuve tranquilo, lo disfruté, que es lo importante, estar con las manos y sobre todo con la cabeza en el sitio, y parece pues eso, que el resultado pues fue bastante positivo.
Oye, ¿cómo nos alegramos? En definitiva, Luis, la magia no deja de ser un arte y hay que ponerle mucha mucha pasión, mucho corazón y mucho trabajo, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Exactamente, al final tiene una serie de reglas, una serie de... hay que estudiar teoría, hay que estudiar historia, hay que estudiar técnica. Es como cualquier cosa en la que uno quiera aprender. Si quieres aprender guitarra, si quieres aprender a cantar, si quieres aprender fotografía, tienes que ponerle mucho estudio. Y luego depende de tu ambición o depende de tu pasión, de lo que tú quieras conseguir, pues tendrás que poner más o menos, ya depende de cada uno. Pero sin duda es una afición muy bonita que puede ser muy artística y muy satisfactoria.
Oye, explícanos una cosa. Tú tienes una escuela de magia, por cierto, ¿no?
Efectivamente, aquí en Málaga.
Bueno, pues mira, nos viene fenomenal porque los que estamos aquí, hombre, nos gusta, pero sabemos poco. ¿La magia de cerca es la magia más difícil?
Uf, esa pregunta siempre me cuesta responderla, porque parece la más difícil o parece que tenga el componente de dificultad por la cercanía del público, ¿no? Porque están muy cerquita Y hombre, pues hay que estar más, más pendiente. Pero sin embargo, para mí la magia más difícil son todas las que no hago. Entonces, claro, depende. Sí. Claro, la magia, por así decirlo, es como la música, ¿no? Tiene muchas ramas, tiene muchas vertientes. Y por ejemplo, pues a mí, pues hacer grandes ilusiones que hay, bueno, de hecho, Junque ha sido campeón del mundo también en su categoría. La magia infantil, el mentalismo, para mí son ramas que al no dominarlas son muy difíciles para mí. Entonces, claro. Yo creo que cada rama, o sea, la magia es siempre va a ser difícil, más difícil la que no hayas estudiado.
Ya. Te entiendo. Pero yo te preguntaba porque eso de tener al espectador a metro de distancia como mucho y tener las cartas o las monedas, oye, es, me parece de lo más complicado, ¿no? Que tú puedas estar como espectador tan cerca y que yo no sepa lo que tú has hecho.
Pero eso es bonito porque como había un mago que decía, mientras más cerca estés, menos ves. Entonces, claro, también jugamos, también, a ver, lo que he comentado antes, hay una serie de reglas teóricas que se van estudiando, se van interiorizando, y eso hace que el mago entienda el lenguaje según la disciplina en la que ha entrenado, en la que ha estudiado, ¿no? Entonces, eso hace que yo, por ejemplo, estoy mucho más cómodo cuando tengo 20 personas rodeándome a un metro de la mesa, viéndolo todo muy cerquita, porque entiendo perfectamente, no perfectamente, pero sí que entiendo, o creo entender, lo que están sintiendo y los mecanismos que tengo que tocar. Sin embargo, si a lo mejor hago otro tipo de actuación, pues son otros los componentes, no son tanto los componentes técnicos, sino componentes de personalidad, de humor, de que se siga todo bien, en fin.
Bueno, me imagino, Luis, que tú tienes tus referentes, tus maestros, aquellos en los que, bueno, pues has bebido un poquito y te ha hecho ilusión especial, emoción, conocerles y bueno, seguir su trabajo. Nosotros hemos hecho una recopilación de algunos de los mejores magos que hemos tenido en España. Hacerlo es muy complicado. No sabría muy bien si decirte que se van a quedar fuera muchos. Pero hemos recogido otros que quiero preguntarte después de escuchar a mi compañero Juan María Villagrán. A ver qué te parece.
Encima de un as, así, chacachá. Cogí otras tres cartas, estas tres cartas. La ponía encima de otro as, chacachá. Con chacachá lo digo para animar un poco. Entonces cogí.
Juan Tamariz.
Juan Tamariz es de los mejores magos del mundo, yo no lo dudo. Además, también es un cómico espectacular. Con 4 años, él empezó a hacer juegos de magia con una caja que le regalaron sus padres y desde entonces no ha parado de crecer. Él es además amante del cine, que lo estudió también, y participó en televisión en muchos programas, ¿no? Y destacamos su papel de Don Estrecho, ¿no? Uno de los tacañones.
Entonces, cuando quieras, con voz potente y firme, me dices, alto, adelante, Pascual.
Alto.
Ahí, coge esa carta, mírala.
Este es Pepe Carroll.
Pepe Carroll, que también se le empezó a conocer por el programa 1-2-3, como a Tamariz, ganador de varios premios de cartomagia, que era su especialidad. Pepe Carroll tuvo una trayectoria televisiva muy completa, a pesar de que murió muy joven, con 46 años.
He conseguido un poquito de agua del mar menor, para esto que vais a ver. Aquí hay unas gotas de agua, y es mágico, porque si estas gotas de agua
Jorge
se
Blas.
Calientan...
Jorge Blas, sí,
que él mismo se considera también uno de los aprendices de Tamariz, que fue admitido en la Sociedad Española de Ilusionismo con tan solo 13 años, el más joven del grupo. Además, pues tiene varias cosas bonitas, ¿no? Como creó una fundación, la Fundación Abracadabra, de magos solidarios, que va a hospitales, ¿no?, a acompañar a los niños.
Me encantaría, por ejemplo, el caballero, que me mira como diciendo, ojalá no sea yo. Hola, ¿qué tal? Siento haberte despertado. ¿Te importaría examinar los vasos? Quiero que veas que son normales y os voy a pedir un
Antonio
anillo.
Antonio Díaz, al que todo el mundo conoce como el Mago Pop.
El Mago Pop, que su programa de televisión ha sido emitido en más de 150 países. Su magia ha llegado a personajes como Antonio Banderas, Stephen Hawking, Neymar. Y bueno, ahora su espectáculo va a llegar a Broadway ya mismo.
Uno más.
Ponemos otra moneda en su mano. ¿Cuántas tiene ahora, Ruth?
Dos. Ponemos una tercera moneda en tu mano. Muy claro. ¿Cuántas tienes?
El mago Yunque, del que nos hablaba Luis hace un momento.
El mago Yunque, que empezó en una gira con Arévalo después de terminar la mili. Su nombre es Salvador Vicent, pero el nombre de Yunque viene porque su abuelo era herrero y trabajaba con un yunque que tenía su madre en la entrada y pues ahí se quedó. Mira, hace unas semanas, como decíais, pues ha ganado en Canadá el premio mundial de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas.
A los grandes, digamos, juegos de ilusión. Oye, Luis, para ti, ¿quién ha sido el mejor mago que ha tenido España?
¿Sabes también qué pasa? Antes de responder. Es que en España tenemos una suerte increíble de la cantidad de magos, y no solamente de la cantidad de buenos magos y de las generaciones tan buenas que han habido, sino que encima los magos, y por ende también el público, somos muy afortunados, y no lo sabemos, por lo generosos que han sido todos esos maestros. Juan Tamariz, Pepe Carro, todos los que habéis puesto son leyendas de la magia. Incluso te diría que Pepe Carro y Juan Tamariz son incluso voces de España. Simplemente con escuchar un trocito ya, sí, ya sabes quiénes son. Y fueron realmente generosos con las siguientes generaciones, y de esa forma los magos de las nuevas generaciones andamos en hombros de gigantes, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que Juan Tamariz ha sido uno de los magos más influyentes a nivel ya no solamente de España, sino a nivel mundial. Vayas donde vayas, siempre lo van a conocer. Da igual el país, da igual, actúa en muchos países y en todos los lugares del mundo conocen a Juan Tamariz. Entonces yo creo que sin duda es una de las mayores influencias, ¿no?, a nivel nacional y por supuesto mundial.
Bueno, Luis, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Te vuelves a presentar al campeonato del mundo?
No, yo creo que lo podemos dejar aquí.
Oh, en lo alto.
Sí, a ver, a nivel de concurso, he estado concursando desde 2013, he tenido éxito en algunas competiciones nacionales e internacionales, y creo que este concurso iba a ser el último, pasara lo que pasara. Para mí era un cierre de etapa, y bueno, pues ha acabado muy bien, ¿no? En los próximos proyectos, actualmente estoy enfocado en mi próximo espectáculo, escribiendo cosas también para magos, y actualmente pues tengo prácticamente actuaciones de aquí a un año en España y fuera de España, ¿no? Entonces ahora mismo voy a centrarme en ese trabajo, hacerlo lo mejor posible y sobre todo seguir creciendo como artista.
Es lo mejor que nos podía decir. Luis, ha sido un placer conocerte, saludarte y darte la enhorabuena. Luis Olmedo, campeón del mundo de micromagia. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gloria ha llamado al 600-99-13-14 para contarnos con qué sueña ella. Ese es el tema que hemos tratado hoy en Los Fósforos.
Yo sueño muchas veces, bueno, tantas veces no, pero sueño mucho, que me cae toda el agua del techo encima. Y no es que yo sueñe eso y después me pasen cosas, ¿no? Es que cuando yo estoy intuyendo que en mi vida va a pasar algo malo, entonces empiezo a soñar con eso recurrentemente. Pero yo creo que primero viene la intuición y después viene el sueño.
Bueno, Emma también nos ha llamado, nos ha dejado una nota de voz para hablar de los sueños.
A ver si puede interpretar mi sueño, que me pasa muy a menudo. Ver una catástrofe, un incendio, un accidente, llamar corriendo al 112 y nunca poder llamar. Me confundo de número, no me le cogen. Ese es mi sueño que me persigue. Muchas gracias.
Bueno, vamos a saber ya qué van a contarnos nuestros compañeros de Mediodía COPE a partir de la una del mediodía. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, hemos estado hablando de ello hace bastante poquito tiempo, precisamente en Herrera, en COPE, la guerra de Ucrania, 6 meses que han sido un revulsivo para todos, pero especialmente, como te puedes imaginar, para el pueblo ucraniano. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se han adaptado a una guerra a la que, como el almirante Garán nos contaba hace unos minutos, no se vislumbra un final cercano? ¿Y qué pasa con los ucranianos que están residiendo en nuestro país y que llegaron a partir de aquel 24 de febrero en el que Putin decidió la invasión? Vamos a hablar de todo esto, qué ha pasado con ellos, sus experiencias y sobre todo qué piensan del futuro, toda esta gente, todos estos ucranianos, en nada, en unos minutos, en Mediodía COPE.
Será a partir de la una. Gracias, Ángel, os escuchamos a todos los compañeros de Mediodía COPE, y ahora nos vamos, ya sabes, a tu COPE más cercana. Recuerda, mañana a las 6 de la mañana comienza otra vez Herrera en COPE. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Bud Spencer. El sábado por la tarde en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando toda la mañana, la Comunidad de Madrid, salvo la sierra, se encuentra un día más en alerta amarilla por las altas temperaturas. Esta subida de los termómetros está dejando muchas consecuencias. Ha aumentado la mortalidad en la región, se están disparando las consultas psiquiátricas y está aumentando el consumo de agua, con lo que nos estamos quedando sin reservas en los embalses. Y es que además del calor extremo tampoco llueve en la región, lo que está repercutiendo también en el campo madrileño. Gloria López Navas.
Sí, Carlos, son estas altas temperaturas y esta falta de agua lo que ha hecho que por primera vez se haya adelantado a agosto la vendimia, es decir, la recogida de la uva en Madrid, cuando lo normal es que se realice sobre el 12 de octubre en las fiestas de la Virgen del Pilar. Y es que estas condiciones han hecho que las uvas maduren antes, aunque sean de menor tamaño. Enseguida vamos a hablar con Isabel Galindo, enóloga de la bodega Las Moradas de San Martín, que está situada en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, para que nos cuente qué es lo que más les preocupa de este adelanto en las fechas de vendimia.
Para buenos vinos, los que podemos disfrutar también en Atrapallada, Gloria.
Que además tenemos la suerte de que está abierto todo el mes de agosto para disfrutar de esa riquísima cocina gallega, sus empanadas, sus mariscos, sus pescados, sus carnes, los productos más frescos siempre y de primera calidad y, como tú dices, con una excelente bodega. Lo más importante, que todo va acompañado de un trato familiar inigualable. Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Es importante reservar por teléfono en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sara Varas vuelve al Teatro Edepe Gran Vía con Alma, su nuevo espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match.
Desde que este calor extremo llegó a nuestras vidas, no hemos dejado de hablar de las consecuencias que está teniendo para nuestra salud y nuestra economía. La última es que se han tenido que adelantar la vendimia madrileña con los riesgos que esto trae consigo, Gloria.
Sí, no solo el calor afecta al campo madrileño, también la fuerte sequía que estamos sufriendo este verano. Por eso, cuando lo normal es que se empiece a recolectar la uva a mediados de octubre, este año se ha adelantado a agosto. El ciclo de la uva se ha anticipado y ha hecho que el fruto madure antes de tiempo, aunque sea un poco más pequeño de lo normal también.
Dos meses, ¿eh? Dos meses. Isabel Galindo, Galindo es enóloga de la bodega Las Moradas de San Martín, situada en la localidad de San Martín de Valdeiglesias. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, o buenos días, que por aquí todavía no hemos comido.
Bueno, nosotros tampoco, pero como hemos pasado ya del mediodía...
Efectivamente.
Bueno, es buena hora para tomarse una copita de vino, también te digo, de aperitivo. ¿Qué podía pasar, Isabel, si no adelantáis la vendimia este año?
Vamos a ver, al final, para hacer un buen vino de calidad necesitamos tener unos parámetros muy importantes. Son sobre todo tres. Uno es el azúcar que tenga, que va a ser el grado alcohólico que nos va a dar. Otro grado alcohólico, ¿no? El azúcar pasa alcohol. Otro es la acidez, que como toda la maduración de cualquier fruta, va cayendo. Y en el vino es muy importante que tenga buena acidez. Es lo que le va a dar frescura, es un conservante natural, ¿no? Y por otro lado son las pieles, que tienen que estar en un estado de maduración óptimo porque al final son las responsables del aroma, del sabor, del cuerpo, de la vida del vino. Sobre todo de la calidad. Si está muy verde, pues se va a quedar un vino verde, desagradable, muy vegetal. Si se madura mucho, pues tampoco. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre esos tres parámetros, ¿no?, que hemos dicho, maduración de las pieles, azúcares y acidez, y ver, ¿no? Entonces estamos viendo que todo está ya listo. La viña se cree que estamos ya en septiembre, porque habéis dicho octubre, pero aquí en Madrid la vendimia suele ser más en septiembre, ¿vale? O sea, está adelantada prácticamente un mes. Pero no, en octubre es más hacia Ribera, hacia Rioja, ¿no? Aquí vamos con el tiempo un poquito más cálido que en el norte. Y depende también de las variedades. Aquí trabajamos lo autóctono de toda la vida, que es lo que se da bien y está adaptado a la zona, que es la garnacha tinta, como variedad tinta, y el albillo real como variedad blanca. Y bueno, ¿sí? ¿Qué pasa si esperáramos? Pues que nos saldrían vinos desequilibrados, muy alcohólicos, en fin, no darían la calidad deseada. Hay que respetar el ciclo de la viña, y la viña, claro, para ella empezó el verano en mayo.
Claro, claro.
No ha habido primavera, ¿no?, para la uva.
La viña piensa que estamos en septiembre.
Efectivamente. No sé si habéis fijado, la viña y las avispas y todo. O sea, no sé si os dais cuenta que está todo muy, muy adelantado, ¿no? Luego nos preocupaba que también el estrés hídrico, lo que estáis hablando. Al final la planta, el viñedo es una planta de secano, aunque actualmente hay muchísimos regadíos para hacer mecanizables, pero aquí, que por ejemplo, que trabajamos con ecológico, todo como ha sido siempre en secano, aguanta muy bien la sequía, pero es verdad que luego la planta sufre, se estresa, cierra estomas y trabaja peor. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Yo lo digo siempre, cada día hay que irse a zonas más altas, más frescas, irse un poquito más al norte. Yo aquí, por ejemplo, estamos a un viñedo de montaña, 900 metros, entonces estamos viendo que aguanta muy bien. El secano aguanta muy bien, pero luego hay que decirle a la planta que todavía le queda un mes de verano.
Claro, sí. Que unas gotillas de agua tampoco le vendrían mal. Oye, Isabel, entonces no teméis que posibles consecuencias negativas por tener que recoger la uva antes, ¿no?
Respecto a calidad, no. Quizás hay que mirar un poquito las maduraciones de las pieles. Lo que estamos ahora vendimiando, habrá que esperar un poquito más. A ver mejor el mosto, a ver cómo va siendo la fermentación. Pero yo creo que sí, efectivamente, va a haber un poquito de merma de producción, porque la uva va a ser más pequeña, al ver menos agua, pues va a venir más pequeña la uva. Pero bueno, así va a ser pequeña. Es más importante la calidad que la cantidad.
O sea, menos cantidad, pero la calidad bien. Eso es.
Claro, al final muchas veces la menor cantidad también muchas veces está ligada a la mejor calidad. No siempre, ¿eh? Aquí en el vino... No siempre es todo son reglas matemáticas.
Exacto.
Pero sí que suele ser muy directamente. Yo por eso siempre insisto mucho cuando se habla de calidad. Yo digo, por favor, la primera distinción en toda botella tendría que venir si el viñedo viene de un secano o de un regadío. Porque uno es casi un zumo de la tierra, ¿no?, de una variedad. El otro ya vamos como engordando, ¿no?, un poquito. Pero también es cierto que la planta cada vez está más estresada y bueno, también hay que darle agua. Porque también están un poquito formándose ya las yemas, ya están formadas del año que viene. En esos pámpanos que ahora se convierten en sarmientos porque van lignificándose, están ya las yemas del año que viene. Entonces esta sequía sí que efectivamente puede hacer que puede cambiar la planta y es la cosecha siguiente, exacto, efectivamente.
Bueno, he leído en alguna parte, no recuerdo, Isabel, que a veces la uva, si es más pequeñita, también puede tener más calidad.
Sí, claro, vamos a hacer una cosa, por eso yo siempre hablo de los regadíos y de todo. La uva, realmente, sobre todo vamos a hablar de la uva tinta, también vale de la uva blanca, pero por poner un ejemplo, la uva tinta. En las pieles, de hecho, la uva de vinificación es más pequeña que la uva de mesa, que suelen ser más grandes, con más agua, más tal, pero realmente son más pequeñitas, más sabrosas, porque la uva realmente está la piel y la pulpa. La pulpa es agua, azúcares y algún ácido, pero realmente lo importante está en las pieles. Por eso hablaba antes de la importancia de la maduración de estas pieles, ¿no? Imaginarnos una ciruela, o sea, es distinto que esté verde, que esté más madura. O sea. Entonces, claro, esas pieles están en su momento óptimo pues se nos van a dar un vino de mucha calidad. Es que aparte, si hay más proporción de piel que de pulpa, el vino pues tendrá más sabores. Al final las pieles son las responsables del sabor, del aroma, del cuerpo, de la vida, de la estructura, de la calidad de un vino, ¿no? ¿De qué vocación tiene esa uva? ¿Si para ser un joven, un crianza, un reserva? No hay que decir, no, yo quiero hacer un crianza. No, pues dependerá de tu uva, ¿no? De esas concentraciones, de esos parámetros, ¿no? Esto es lo bonito del vino, que ni todos los años viene igual, ni todas las uvas es lo mismo, por eso hay tanta importancia en un terruño, en otro, en un ecosistema, ¿no? En un medio ambiente, que tengas tu microclima u otro. Es muy importante, y la variedad, que estén adaptadas a una zona. Claro. Yo a veces he visto variedades de ciclo corto, como puede ser Merlot, plantado en unas zonas muy cálidas. Pues, o sea, hay que buscar, yo creo que hay que volver un poquito a lo antiguo, que probaban de todo, porque estaban todo el día en el campo. Ahora tenemos más conocimiento, pero casi menos experiencia.
Ya, pero fíjate una cosa, Isabel, y no tenemos tanta gente como tú que lo cuente con esa pasión y tan bonito. Isabel Galindo, nos quedamos sin tiempo. Enóloga de la bodega Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer.
Oye, todo lo que se aprende, ¿eh?
Y ahora nos tenemos que tomar una copita de vino.
Bueno, venga, así para brindar en el aperitivo. Gracias, Gloria.
Adiós.
Hasta dentro un ratito. Os quedáis vosotros ahora con Mediodía Cope.